Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 12 de abril. ¡Comenzamos!
Vamos a comenzar el día de hoy, mi querida Violeta, hablando de lo que es hasta lo que va de este año, el lanzamiento musical del año. ¿Hasta sí. dónde vamos?
Hasta dónde vamos, y eso es abril, o sea que vamos bien.
Sí, un lanzamiento musical importantísimo de la persona que más Grammys tiene en este mundo, que es...
¡Beyoncé!
Así
con
es.
32 Grammys. 32 Grammys.
32 Grammys, y con este nuevo disco que se llama Cowboy Carter se va a ganar otros tantos.
Seguramente.
El asunto con el disco es, a ver, vamos a ver... Si Cowboy Carter, de entrada, Cowboy Carter es un disco country.
Exactamente.
Y Cowboy Carter es un disco, vamos a ver si es un discazo
a
o
ver.
Si es solo un discote.
Ok.
Porque son 27 canciones, un disco profundamente ambicioso, pero Beyoncé es profundamente ambiciosa en el mejor sentido de la palabra. Obras maestras como Lemonade lo han demostrado.
Así es.
Ella es originalmente de Texas. El papá es de... La mamá es de Luisiana. Entonces, digamos que tiene todo el derecho de hacer un disco de country. Y bueno...
Aunque al principio no la dejaban.
Decían, bueno.
No puedes hacer esto. ¿Por qué no? Vengo de ahí. Y le decían, no, yo creo que deberías de hacer música para gente de raza negra. Uh-huh. Y entonces estaba como muy... alejada de eso hasta que, bueno, yo creo que fue un gran acierto que Beyoncé hiciera este disco.
Beyoncé,
pero bueno, tú ya lo desmenuzaste muy bien, ¿verdad?
Beyoncé en este momento puede hacer lo que se le pegue la gana.
Exactamente.
O sea, si dice, voy a hacer un disco con música de Ataris, van a decir, sí señora, o sea, lo que usted quiera. Lo que hizo fue un disco country. Empieza con una canción que se llama American Requiem, que tiene sampleada una melodía de Buffalo Springfield que se llama For What It's Worth. Créanme, público conocedor, busquen esa canción, For What It's Worth, de Buffalo Springfield, y samplean esa canción en esta primera canción que se llama American Requiem. For What It's Worth habla de la guerra de Vietnam, y esta de American Requiem habla de una posibilidad, lo dice, un requiem por América. Un requiem es, se le hace un requiem a alguien que ha muerto. Habla de una América que tiene que morir para volver, para renacer.
Para renacer.
Habla de una América en la que no se puede ocultar la historia, una América que tiene sangre en su historia, sangre derramada en su historia, y que tiene que, insisto, renacer, y ella se pregunta si es posible este renacimiento, y deja la pregunta abierta. Entonces es un principio muy brillante. ¿Con qué sigue? Con un cover perfecto de Blackbird de los Beatles.
Lo escuché y me gustó esa. Esa yo creo que fue de las que más me gustó, y ahorita te digo qué otra.
Mira, pero... de entrada a Paul McCartney le gusta, pero es un cover brillante. Ahora, aquí tengo Bueno, no, aquí no lo tengo, pero no importa.
No importa.
No, pero lo tengo acá. Mira, Paul McCartney dice... que la canción Blackbird se la compuso a los 9 de Little Rock, que fueron los primeros 9 estudiantes en los Estados Unidos, los primeros 9 estudiantes negros en entrar a una escuela de puros blancos, lo cual generó escándalo y los atacaban y les aventaban cosas. Y Paul McCartney dice que eso le inspiró la canción, pero eso es lo que Paul McCartney dice esta semana. Uh-huh. De las muchas veces que yo lo vi, un día dijo, yo estudiaba en no sé dónde, y entonces en la noche estaba yo ahí sentado en unas escaleras y pasó una muchacha negra muy bonita, y nosotros en Inglaterra a las chavas les decimos birds, así, sí, como en inglés chicks, que es como de pollito, uh-huh. Allá les decimos birds, y entonces le compuse esta canción. Paul McCartney reescribe la historia de los Beatles todo el tiempo, lo cual
va cambiando todo.
Básicamente hace un desmadre. Cada vez dice, con cada canción, dice, no, esta se la compuse a Jay Leno. Así de, güey, no, Jay Leno ni siquiera había nacido cuando compusiste esta canción, ¿me entiendes? Pero bueno, McCartney dice, no, me da mucho gusto porque reafirma que la canción habla sobre los derechos civiles. Pero en la voz de Beyoncé sí, es decir, en la voz de Beyoncé sí es real lo que dice tu tío McCartney, que cada vez que te cuenta la historia te la cuenta diferente. 16 Carriages es habla de la adolescencia y de la pérdida de la pérdida de la inocencia. Dije adolescencia e inocencia, ¿verdad? Sí, eso era lo que yo quise decir. Habla de cómo ella tuvo que madurar demasiado pronto. Y también habla de la relación con su madre. Su madre, eso sí que era un activo fijo. Su madre con ella se podía contar, pero su padre es un bribón, el papá de Beyoncé, que es algo que tiene que reconciliar. Luego, la siguiente canción se llama Protector. Y en ella oímos a la hija de Beyoncé, Rumi, es Rumi, ¿verdad? Rumi Carter, es como, ¿tiene tres? Bueno, no importa, pero Rumi dice...
No sé
Rumi
cuántas
dice,
hijas tiene, pero sí.
Rumi ella. Dice, mamá, ¿me antas la canción de cuna? Y entonces empieza a cantarle eso, yo soy tu protector, así que algún día brillarás con luz propia. Canción muy bonita. Digo, no voy a decirlas todas. Son 27, no. Ahora, hay dos ocasiones en las que interviene Willie Nelson. Él. Uh-huh. Ahora sí que el puro pedigrí de la música country. Y Willie Nelson lo que hace es hacer como si fuera locutor de una estación de radio. Que es country, pero sin las vocales. CNTRY, uh-huh. Well, this is CNTRY, y dice, pues, obviamente no dice soy Willie Nelson, no me acuerdo si dice, no dice que tiene un nombre.
Sí, no, como que nada más empieza a narrar algo ahí.
Pero de repente oyes como alguien le está cambiando al radio, y de repente oyes a Song House, al blusero Song House, y de repente escuchas a Little Rosetta Tharp, y de repente escuchas a Chuck Berry, y de repente la estación que elige la persona imaginaria, es esta estación en la que está hablando Willie Nelson. Habla dos veces, por supuesto hace relaciones a la marihuana las dos veces, porque si ustedes creen, público, que Bob Marley es marihuano, Bob Marley le decía a Willie Nelson, güey, ya es mucha mota. O sea, Willie Nelson...
Es demasiado.
No. Vaya, hasta en la serie Monk,
¿sí?
Se sube al camión de Willie Nelson y dice... Dice, me huele a algo, y dice, no huele a nada. Sí, ¿verdad, señor? Sí, no huele a nada. Bien.
Te voy a decir cuál me gustó mucho.
Sí.
Y porque siento que es como este descansito, pero sensual, la de Bodyguard.
Violeta.
¿Qué? ¿Sí? ¿Compartes conmigo esto?
Violeta, esa no solamente es el hit del disco.
Sí.
Esto hace bailar a un muerto.
¿Sí?
Es la canción más pegajosa. Es una de las canciones más pegajosas que he oído en mi vida. Esencialmente habla de un enamoramiento.
Exactamente. Y algo sensual.
Sí,
sensual.
Claro. Quisiera ser tu guardaespaldas, quisiera ser tu Kevlar. Por cierto, el Kevlar, que es pues es un material que usan los policías y los soldados y así para evitar una especie de armadura. Uh-huh. Pero es muy delgada, y por cierto, inventada por un par de mujeres. Eso es como dato importante. Pero tienes mucha razón. Bodyguard tiene que ser el siguiente sencillo. Si Bodyguard no es el siguiente sencillo, ya estamos todos mal. Texas sí. Hold'em, bueno.
Ah, bueno, esa es la tendencia y llegó al puesto número uno.
Sí.
O sea, sigue en el puesto número uno de las listas internacionales.
Sí. Pero no solo de country, sino de pop. Y el disco también ya es número uno en las listas de country.
Así es. También es número uno en la lista Billboard,
uh-huh.
Como el disco más exitoso. O sea, actualmente como, a ver, 8 veces Beyoncé ha logrado esto.
Uh-huh.
Pero con este disco... Está siendo la tendencia lo que va el año. O
sea, así es.
Le va muy bien ahí.
Luego, hay una cosa que se llama Dolly P, que es Dolly Parton presentando la canción escuché. Jolene. Jolene es una catedral de la música country. Jolene es una de las mejores canciones que se han escrito. Y la escribió y la ejecuta originalmente Dolly Parton.
Uh-huh.
Y habla de una mujer muy hermosa que se llama Jolene. Y la canción empieza diciendo Jolene, Jolene. por favor, no me quites a mi hombre, aunque sé que puedes. Sé que eres muy hermosa, pero no me quites a mi hombre, te lo ruego. En la versión de Beyoncé es una advertencia. Buena. Es, Jolene, más te vale que no te metas con mi hombre porque te parto la madre. Te mato, desgraciada. No dice te mato, pero...
Y aparte pero dice, prácticamente.
Dice... Si eres muy bella, dice, pues mira qué padre. Dice, mi familia no la puedes romper. Y luego dice una, hay una frase que puede ser muy controversial, dice, yo crié a este hombre y crié a sus hijos. O sea, él que decir que ella crió a o sea, que antes de ella Jay-Z era una, pues sí, era un adolescente perpetuo, sí, de alguna manera, pero dice, yo lo eduqué. Y eso, puede golpearle a algún machín esa frase. Yo
también creo que sí, les va a doler ahí en su ego de macho.
Pero bueno, darle la vuelta, esto es muy brillante. Y ya rápidamente me voy con... Hay un dueto que tiene con Miley Cyrus que se llama The Two Most Wanted, que suena como a Thelma y Luis. Pero como si Thelma y Luis fueran novias realmente.
Okay.
Sí, no, sí. Y
pues tiene varias colaboraciones en este álbum.
Ah, sí, bueno, está Dolly Parton, por está supuesto. Dolly
está Post Malone.
Post Malone, la canción con Post Malone se llama Jeans Levi's, así tal cual.
Levi's Jeans.
Quisiera que fueras mis Jeans Levi's para estar agarrando ese trasero todo el día. Así dice. No es mi culpa. Y hace referencias todo el tiempo a Linda Martel. Con esto cierro. ¿Quién es Linda Martel? Linda Martel fue la primera mujer negra en tener un éxito country. Y fue la primera mujer negra en presentarse en el Grand Ole Opry. ¿Qué es el Grand Ole Opry? Es un programa de radio que se transmite desde Nashville, la capital del country, desde hace muchísimas décadas. Y la gente puede ir a ver cómo... Vaya, son músicos cantando en vivo en el Grand Ole Opry y lo pasan por radio. Y ahora... Le sobran varias. Hay una que se llama Yaya, que es así de ya.
Así
la
escuché. Ajá, tal cual. Sí, esa no fue la que no.
De hecho, de ahí para abajo, francamente, después de Yaya para abajo, como que estoy un poco harto. O sea,
River Dance.
Creo que le sobran Eagle. 7 canciones.
O sea, yo creo que pudo haber quedado tal vez como en unas 20 canciones.
En esas 20 hubiera sido perfecto.
Ok.
Pero
está
bueno.
Muy, muy grande, es muy, o sea, creo que hace mucho no había un álbum con tantas canciones, a lo mucho son 10, 12, pero ya con 27 es bastante, digo, no sé, tal vez, digo, soy Beyoncé y quiero hacerlo, no me importa, pero creo que sí, ya fue muy de más, hasta yo creo que el disco, ya dices, hasta el final,
cansa
un poquito.
Pero entonces, ¿es un discazo? Sí. Es un discote, ¿también? es las dos cosas, pero bien. se agradece una artista de esa envergadura, y damas y caballeros, envergadura es una palabra totalmente normal, aunque se oene feo. ¿Saben a qué suena? Suena a esto, mira.
¿Qué es eso?
Es la envergadura, mira, así se dice en lenguaje de sordomudos, envergadura.
¿Qué?
Dios.
Bueno, nos cerramos. Si alguien quiere, o sea, para ti, ¿cuál es el mejor exponente de la música country? Para
de
ti,
todos
para
los
ti.
Tiempos, de todos los híjole, tiempos. Pues Hank Williams.
Okay.
Hank Williams, pero vivos, Willie Nelson, sin lugar a dudas.
Sin duda, ahí está. Para que
escuchemos,
empapemos.
Y Dolly,
más
o sea, están aquí.
Aquí están en el álbum. Así que escuchen el nuevo álbum de Beyoncé que está rompiendo récords. Y sí, está en la lista número uno de los premios Billboard y
de las listas
más importantes de la música.
Vamos con Lenny Kravitz.
Vamos con Lenny Kravitz, que bueno, estuvo en nuestra ciudad. Mira. Él ha venido muchísimas veces, él ama México.
Sí.
Estuvo cuando promocionó su sotol, que es buenísimo.
Pero ¿sabes qué? Es padrísimo que sea un sotol.
Sí.
Mucha gente en México ni siquiera sabe que es un sotol.
De acuerdo.
Es un tequila norteño. Bueno, es un aguardiente hecha
exacto.
De maguey,
sí.
Pero del norte, ¿verdad, Víctor?
Sí.
Eso es, sí, señor,
no,
eso.
Pero tienes toda la razón. Hay gente que le he preguntado, ay, ¿ya probaste este sotol? ¿Qué es el sotol?
Es una maravilla.
O ¿qué es el posh? ¿No? Muchas veces así como que no saben, creen que solamente existe el tequila y ya. Pero sí, de hecho este fin de semana anduve con ese sotol.
Con el sotol. Ah, bueno. ¿Se consigue? El...
Sí, se llama Nocheluna. Ah, ya nos van a promocionar, pero es buenísimo ese sotol.
Sotol, anúnciate. Anúnciense aquí, raza. Anúnciense aquí.
Saludos a Rich, que es el maestro sotolero. Justamente le ayudó a Lenny Kravitz a crear este sotol. Saludos, que mira, ahí estuve ahí. Que nos mande unos sotolitos, ¿cómo ven? Y bueno, pues Lenny Kravitz volvió a nuestro país, pero ahora para promocionar su nuevo álbum. Y que la verdad ya tuve oportunidad de escucharlo todo y también me gusta, fíjate.
¿Ya viste todo?
No, bueno, no, me faltan como 3 canciones, pero hay una que ahorita te voy a decir cómo se llama.
Yo nada más he oído 2, la de
Está
Human.
Está muy buena. Y la Human de es buenísima.
TK421, TK421.
Esa.
Sí.
Esa canción yo creo que también, esas dos fueron las que más me gustaron yo creo que del álbum.
Sí.
El álbum, ahorita te voy a decir cómo.
Te rieron así como sí, ¿verdad? Porque fue un sí muy raro.
Fue un sí como de.
Pues digo, no, es que de repente. Sí. Fue un sí raro, pero
lo
no.
Tengo hasta en canciones que me gustaron, aquí lo tengo en mi Spotify. Y Blue Electric Light.
Así se llama el
álbum. Así se llama el álbum completo.
Sale completo el 24 de mayo, día del cumpleaños del amigo de Lenny Kravitz, Bob Dylan. Son amigos.
Ay, mira, trae su playera.
Trae mi playera, por supuesto.
Sí,
Del Rough and Rowdy Ways, que es el más reciente disco de Bob.
Y bueno,
son amigos Lenny Kravitz y él.
Son súper amiguitos. Y se darán consejos y todo de música.
No, Bob es muy raro. O sea, de repente están en París. Esto lo contó Lenny Kravitz. Y de repente empieza a llover. Y Bob le dice, ¿no quieres salir? Y así de, güey, está lloviendo. Pero no le dices, está lloviendo. Le dices, bueno. Y no agarra ni suéter, ni un paraguas, mi Bob. Y se sale así. Y entonces el otro dice, no, pues si me pongo un suéter va a pensar que soy una nena. Ahí salen los dos caminando bajo la lluvia porque Dylan está piradísimo y eso es todo. Pero...
Justo las fotografías que están aquí atrás fue de la vez pasada cuando vino aquí a Ciudad de México, pero ahora lo encontraron comiendo en un puesto de hamburguesas y tacos, que les voy a decir algo, más humildes que ustedes, mijos. Luego uno no quiere porque, ay no, yo no quiero comer taco de la calle. No, mira, mi Lenny Kravitz ahí estuvo bien feliz, echándose sus tequilas, bailando, comiendo en el puesto.
Así es. El hombre más cool del planeta.
Sí, de los más cool.
El hombre más cool del planeta tiene nombre de nerd.
¿Quién?
Leonard es nombre de nerd.
Ay,
el hombre más cool del planeta. Ahora sí que el negro más sexy del planeta tiene nombre de judío, además. Bueno. Porque es judío.
¿Sí?
Es judío, Mileni.
Y él... ¿Sabes qué? O sea, las veces que ha estado aquí en Alfombras Rojas y que he tenido oportunidad de ver a Lenny Kravitz y de entrevistarlo solamente en Alfombra Roja, son más payasos la gente que lo trae. O sea, su equipo, sí, su claro. manager. Pero él, miren, como si nada. Bien humilde el chiquito Lenny Kravitz.
Es chiquito, ¿verdad?
Pues no, 59 años ya.
No, de estatura.
Sí, pues sí. Mira, más alto que yo, sí, obviamente. Creo que muchos son más altos que yo. Pero sí, no es. Pero está bien acá, ¿eh? A sus 59 años. Lo vimos en el gym, cómo él sube. Mira, ahí lo vemos en el puesto bailando.
Sí.
Qué bárbaro, Lenny Kravitz. Muy bien, escuchen su nuevo álbum que ya está en todas las plataformas de streaming y... Oficialmente, ¿cuándo se lanza?
Se lanza el 24 de mayo, ya completo.
Ah, pues ya completo, para que ahí escucha. Pero sí, 2 canciones, Human y es TK421, así tal cual.
Sí, TK421.
Así tal cual, para que vean.
Y del video sale en canicas el maestro.
Sí, qué.
Sí, sale en bolas. Pero cambiamos de tema.
Vámonos a otro tema.
Este señor que también es una, miren.
¡Ay! ¿Ya ves cómo si lo estás haciendo en doble sentido?
No es cierto.
Sí.
Yo vi que Maynes lo hizo y entonces lo
¡ay, no! Políticos ahorita no.
¡Oh, bueno!
Oye, pues vámonos con esta...
La nueva película de Francis Ford Coppola.
Megalópolis. Uh-huh. Nadie la pela. Nadie le ha hecho caso, nadie la quiere comprar.
Ya cambió la historia, Violeta.
Ya bacanes.
Sí, exacto.
Exactamente. Pero el pre es este. Que, a ver, Francis Ford Coppola hizo esta película que costó 120 millones de dólares, o sea, la verdad muy cara, de hecho él la costeó toda, uh-huh. Y decidió preguntarle a Netflix, a Warner, si querían distribuirla.
Hizo una proyección día 28, para distribuidores exclusivamente, uh-huh. que firmaron un disclosure, así de no cuenten la película. O sea, si además no la van a comprar, pues no la, menos cuenten. Ajá.
Pero nadie la quería. No. Y entonces él estaba muy frustrado de qué hago, llevo tantos años trabajando en este guión. Además hay buen talento ahí, que es protagonizado por Adam Driver, Giancarlo Esposito. Hay buen talento ahí, ahí hay una millonada.
Sí.
Invertida.
Aquí está Adam Driver, Natalie Emanuel, el gran John Boyd, ¿también? Dustin Hoffman.
O sea, hay gran talento ahí, pero nadie la quería. Sin embargo, ya cambió la historia, como tú la dices, y ya se va a presentar en el Festival de Cannes.
Así es, el director de Cannes dijo, es un honor tener al gran Francis Ford Coppola una vez más. Uh-huh. Y fíjate que hay una de las anécdotas más famosas de la vida de Coppola. Hizo Apocalipsis, y en Apocalipsis todo el mundo dijo, ya se volvió loco este tío. O sea, ya se le subió que hizo El Padrino, entonces ya se volvió loco.
Ya dijo él, ya perdió la cabeza.
Fue
ya.
Una filmación eterna, complicadísima. A Martin Sheen le dio un infarto a media filmación y lo tuvieron que regresar. Marlon Brando llegó pesando 300 kilos. Un relajo, pero decían que era un capricho de él. Y de pronto se presenta en el Festival de Cannes como trabajo en desarrollo, ¿cómo se dice? Como work in progress.
Work in progress.
Sí, se presenta así como esto todavía no está terminado, es un work in progress. Uh-huh. Y gana la Palma de Oro. Sería genial que la historia se repitiera. Pero
sería
bueno.
Increíble, ¿sería? Imagínate, tendríamos otro peliculón, bueno, de los que ya hizo, ¿eh?
Vamos a ver qué tal le quedó. Tiene 85 años. Vamos a ver qué tal le quedó al gran Francis.
Sí, pero sí le costó mucho trabajo. Incluso se frustró tanto que pensó como ya no quiero
vivir. No.
Así de no, lo voy a dejar aquí. Dijo, no lo puedo.
Se tardó 20
dejar
años.
En pausa, necesito. O sea, la verdad es que no se dio por vencido. Y bueno, puede ser que después de este festival, pues ya obviamente distribuidoras la acepten y la traigan a todos los países. Así que pues veremos cómo le va ahí a Francis Ford Coppola.
Nada más, último comentario. Hay dos escenas. Aubrey Plaza teniendo uh-huh. sexo salvaje con Shia LaBeouf.
Ok.
Y una escena en la que John Boyd está enfermo en el hospital y de pronto tiene una...
¿Qué? ¿Por qué sigues? No,
pues no sé, tiene una erección. Eso
ya ves, como si lo estabas diciendo en doble sentido.
Eso dice en el Variety, no es mi culpa.
Eso dice el Variety.
El Variety sí, dice que alguien contó eso.
Oh, ok, bueno, no veremos ahí la película.
No creas que soy. Ay, cambiamos de tema.
Vámonos a. Vamos a un fallecimiento.
Me pegó durísimo.
A ver, falleció el actor Ernesto Gómez Cruz. Que, mira, yo no sé si vi todas sus películas, pero por lo menos El Infierno de la Ley de Herodes, sí. Claro. Que a mí me encantan esas películas mexicanas. O sea, creo que sí son de las que... ¡Wow!
¿Qué tal El Infierno cuando empieza a hablar de los gringos? Los gringos y no sé qué, y los presidentes de aquí, idiotas, y no sé qué. Y el JR, su hijo, le dice, ¡ay, ya, pap! Si son nuestros mejores clientes. Y le da un par de guamazos. Sí. Y qué sabroso dice las groserías el gran maestro.
Gran actorazo.
Uno de los mejores actores de la historia de este país. Sí. ¿Cuántos Arieles tiene? Números, 168 películas, 7 Arieles, 7 hijos. Debuta con Los Caifanes, la película de Juan Ibáñez. Los Caifanes son estas personas que viven fuera de las reglas de la sociedad. Son cuatro locos que se niegan a vivir como la sociedad manda. Uh-huh. Y de pronto se encuentran con una pareja de noviecitos burgueses, el gran Enrique Álvarez Félix y la bellísima y grandiosa Julisa. Que pues son así unos noviecitos, así de, nos vamos a casar y ya sabemos cuál es el resto de nuestra vida. Y son retados por estos cuatro que son los Caifanes, que eran uh-huh. Eduardo López Rojas era el Mazacote, Sergio Jiménez el Gato, Óscar Chávez el Estilos y Ernesto Gómez Cruz era el Azteca. También hizo El Imperio de la Fortuna. una cosa que se llama La Víspera, que es una obra maestra. Es él esperando a que al día siguiente, por dedazo, gane el candidato para el que él trabaja.
Y entonces ganado él, alejado de la realidad, mijo.
Y él está soñando, pero era el priismo hegemónico, y entonces él está soñando, no, pues el dedazo va a venir para mi patrón, y entonces mi vida va a cambiar.
Okay. ¿Cuál podrías considerar de tus películas top de Ernesto Gómez Cruz?
Pues yo creo que el Imperio de la Fortuna, pero Los Caifanes, digo, nos gusta a todos, ay, Dios, no sé, ya te mencioné La Víspera, El Infierno, pero... Y lo que me puede mucho es que murió muy solo y muy abandonado y muy triste y muy pobre, y no se merecía eso, en mi opinión. Carmen Salinas le regaló un departamento, habrá que decir, sí, porque se quedó en la pobreza absoluta y en el olvido, y de pronto ya nadie lo llamaba.
Después de ganar tanto y de ser tan exitoso y tan buen actor, terminó... O sea, son como esas historias... Que de repente te entristecen de cómo acabaron, ¿verdad?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Oye, hablemos... ¿Hicieron una película de The Fall Guy?
The Fall Guy
era la serie con Lee Majors en la que salía de un doble de cine. Y salía Heather Thomas,
de los 80, sí.
Heather Thomas.
Justamente hicieron... pasaron... prácticamente hicieron esta película, Fall Guy... basada en esta serie de los 80 y ahora es con Ryan Gosling y Emily Blunt. Uh-huh. Y hace este homenaje a todos los dobles de riesgo. Porque muchas veces no vemos todo lo que hacen estos actores de riesgo que la verdad se van en el coche 8 vueltas, se tiran, se caen golpes. De hecho, esta película es dirigida por David Leitch. David Leitch es el actor, él empezó como actor de riesgo y es el doble de riesgo de Brad Pitt.
Okay.
Ajá, o sea, en el club de la pelea, cuando vemos a Brad Pitt que lo están guameando, pues no es Brad Pitt, es David Leitch.
Okay.
También en Troya, y bueno, él prácticamente estuvo de stunt muchos años hasta que empezó a hacer sus propias películas, y es el que también ha dirigido Deadpool 2, Rápidos y Furiosos, este spin-off de Hobbs and Shaw con La Roca, John Wick. Uh-huh. O sea, es el director de todas estas películas y pues él sabe a profundidad cómo es ser un stunt.
La canción, que era una canción country con la que empezaba
la serie,
decía, sí vendo mi cuerpo, o alquilo mi cuerpo está a la venta, pero decía, he estado no sé dónde con Sally Field y no sé dónde con Raquel Welch y salvando a Bo Derek y etcétera. Dice, pero siempre acaban besando a otro mientras yo me estoy vendando la rodilla.
Sí.
Es una gran cosa. Sí, ahora sí que los héroes sin nombre, los grandes.
Tienes toda la razón. Y hasta en sus propias palabras dijo, esta es una carta de amor para, como mi experiencia como stunt, de que no saben todos los peligros y todo lo que entrenamos para nosotros tener estas escenas de riesgo. Entonces, obviamente ves la película, está divertida, obviamente está muy exagerada en muchas escenas, pero de eso se trata, es como esta odisea de lo que viven todos estos personajes. Así que, pues está divertida, véanla, está ya en las salas cinematográficas.
Ryan Gosling. Está hasta la próxima semana.
El 8 de abril. Hasta la próxima.
Bueno, no la encontré.
Sabía que ya hoy.
No, pues yo la hubiera, que la quería ir a ver.
Ay, bueno, pues para que la vayan a ver cuando ya esté. Pues, yo tengo entendido que ya estrenó.
Pues ayer no la encontré.
Ah, pues entonces te voy a mandar al cine la próxima semana.
No sé. ¿Qué crees?
¿Ya se acabó?
Ya se acabó, Canal Pop.
¡No!
Ok, damos una más. ¿Sí? Una más rápido. Rápido. A ver, ¿pueden poner la imagen? Sí, sí.
A ver, ¿qué? La de...
Ahí está, a ver. ¿No? No.
Sí. Y los dos... Estamos perdidos. Es que, ¿sabes qué? Fallout ya llegó, pero a la plataforma de Prime Video.
Exacto.
Y está basada en los videojuegos de Fallout, por supuesto, dirigida y creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy.
Jonathan Nolan es el hermano de Christopher.
El hermano de Christopher Nolan, el ganador del Oscar por Oppenheimer. Oigan, ¿podemos pasar rapidísimo la entrevista?
Pasamos la entrevista.
A ver, es que le pregunté justamente... Obviamente, a esta familia que siempre piensa como en el apocalipsis y esta historia está basada en el apocalipsis 200 años después. O sea, es un mundo post-apocalíptico.
Ok.
Entonces le pregunté, ahí ven, vean, ahí va. Mejor véalo usted mismo.
Véalo usted mismo.
No exterminarnos como en la humanidad.
¿Qué, a medio de entrevista, ¿qué me dijiste del director?
Está hot, la verdad. Así de, Nolan es mi cuñado.
Ya vi. Está guapo el muchacho.
Está guapo el muchacho. El y joven. Además, me encanta que siempre tengan estos temas en mente y cómo lo van abordando. La serie está buena, al principio te va confundiendo, pero después vas aterrizando todo lo que se usa en la historia. Me gusta. Creo que a todos los fanáticos de Fallout les puede gustar mucho.
Muy bien, ahora sí, se terminó, damas y caballeros, Canal Pop el día de hoy. Pero pronto volveremos con...
Mucho más.
Tenemos cuatro, más. Exacto, ya sabes, ¿no?
Ya sabes. Se nos fue muy rápido el tiempo.
Esto fue Canal Pop. Gracias, Violeta Moreno. ¿Dónde pueden encontrar?
Muchas gracias, mi querido Sergio. Siempre es un placer estar contigo.
Igualmente.
Saber de todo. Escuchen el. Voy a escuchar mejor así. Con todo lo. ¡Ya estoy borracha! Y es que es el sotol.
Exacto.
Les mando un beso. Me pueden encontrar en las redes sociales como Violeta Moreno. Gracias, mi querido Sergio, como siempre.
Gracias. Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy en X, Twitter, o como se llame, como @SZurita. Esto fue Canal Pop. Nos vemos la próxima. No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.